Estaciones en todo Chile.
Somos Bio Bio, la radio. Cobertura total.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
A partir de las 21 horas, BioBio TV está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Tres detenidos se registran en la región de Valparaíso en el inicio del fin de semana largo. La información la tiene Lucas Suárez desde Radio BioBio en la región de Valparaíso.
Comienza este fin de semana largo desde hoy viernes 26 de julio y hasta el próximo lunes 29 por el motivo de la festividad de San Pedro y San Pablo. El Servicio Nacional de Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, Senda, ya ha comenzado fiscalizaciones en las distintas rutas del país, acompañado junto a carabineros en el marco del programa Tolerancia Cero. Es así como en las regiones de Valparaíso ya se registran 13 detenidos por el presunto consumo de distintas sustancias. En el detalle, hay un detenido por policonsumo, tanto de alcohol y marihuana, un segundo detenido por presunto consumo de cocaína y un tercer detenido por presunto consumo de marihuana. Desde este mismo organismo recalcan en la importancia de manejar sin sustancias, recalcando también la responsabilidad con la misma persona y también con los otros conductores, considerando también el aumento de flujo de vehículos que habrá durante este fin de semana por el motivo de este feriado en el fin de semana largo en distintos puntos de la región. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones confirmó que no hubo intervención de terceros en la muerte de dos personas halladas al interior de una vivienda en Mulchen. La información la tiene Mario Tapia desde Radio Bio Bio de Los Ángeles.
La Policía de Investigaciones de Los Ángeles, a través de su brigada de homicidios, confirmó esta noche que la muerte de un hombre y una mujer hallados al interior de su domicilio en Hijuela, en Laurel, entonces en la comuna de Mulchen, no tendría intervención de terceras personas, ninguno de los dos cuerpos, según se indicó. El hombre de 65 años de edad y la mujer de 55 serían pareja y fueron encontrados durante esta mañana fallecidos al interior de su domicilio, aparentemente por inhalación de monóxido de carbono, teoría que aún se mantiene en pie respecto a las causas de muerte. Una vez constatada la situación, peritos de la Policía de Investigaciones de Los Ángeles se dirigieron al lugar. Trabajaron por varias horas en el sitio del suceso, examinando también los cuerpos de estas personas y determinándose que no tienen intervención de terceras personas y que la causa presumible de muerte es precisamente la inhalación de monóxido de carbono, ya que se confirmó además que al interior del lugar donde se encontraban los cuerpos había un brasero también que había estado en operación durante la noche o parte de la madrugada. Reiteramos entonces que la Policía de Investigaciones PDI confirmó que no hay intervención de terceros en la muerte de la pareja encontrada al interior de su casa en la comuna de Mulchen. Bio Bio, la radio.
Mundial de Fútbol, el Bio Bio Deportes.
Copa del Mundo, Benjamín Rojas.
Se está llevando a cabo la definición del Grupo H, se está jugando en simultáneo el partido entre España y Uruguay y Cabo Verde y Arabia Saudita, y lamentablemente con este resultado para los uruguayos, que van cayendo 1-0 en el entretiempo, están quedando eliminados porque se quedan con 2 puntos en esa tercera posición, sin opciones de optar a ese mejor tercero, están entre los 8 mejores terceros, y en el otro enfrentamiento están empatando Cabo Verde y Arabia Saudí. Con este resultado, sorpresivamente, el conjunto de Cabo Verde está clasificando a los 16avos de final en la segunda posición. El gol de los españoles fue de Alex Baena, hubo un error, un bote que le da la pelota a Fernando Muslera, el arquero de Uruguay, que otro error más en este Mundial que le cuesta otro gol a su selección. Dentro de todos los resultados que se han dado, se puede dar un cruce con estos resultados si todo termina como está hasta ahora, y México, uno de los anfitriones, estaría enfrentando a Ecuador en esos 16avos de final. Todo puede cambiar, todavía quedan 2 partidos hoy y es la definición de 3 grupos más el día de mañana.
El cielo en Santiago está nublado a esta hora, la temperatura marca 10 grados y la humedad alcanza el 54%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
y Beto en vacaciones de invierno. Tour El Boom de la Diversión en Teatro Caupolicán, dedicada a los niños y familia. Fiesta de canciones, juegos y alegría. Beli y Beto, única función en vacaciones de invierno. Lunes 29 de junio, 16 horas, día feriado. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán, donde se escucha y se ve mejor.
Deportistas con historia.
Dejamos de lado el cronómetro y la competencia para conocer a la persona.
Este fin de semana, Juan Carlos Garrido. Sábado y domingo, 14 horas.
Es considerado el mejor pesista en la historia del Team para Chile y el único deportista chileno en obtener medallas de oro en los Juegos Panamericanos, en tres. Toronto 2015, Lima 2019, y yo creo que uno de los más bonitos, Santiago 2023.
Se lo dedico a mi mamá, a mi papá, por sobre todo también a mi hija, pero es mi padre quien es el que se vuelve loco a donde llega familia a la casa, o quien llega a la casa, él le muestra las medallas de sus hijos.
En Bio Bio, el lado humano del alto rendimiento.
Deportistas con historia.
Productos a 1000, 2000 y 3000, suena así.
Ahorro con la Líder BCI.
Porque pagando con tu tarjeta Líder BCI te devolvemos el 6% en pesos Mi Club todos los días. Líder. Términos y condiciones en LíderBCI.cl.
En Claro sabemos que los partidos se definen en los detalles. Por eso queremos que veas el fútbol como nunca antes, en 4K. Porque si eres cliente de Televisión Claro, tú serás el primero en disfrutar el nuevo canal Televisión 4K para ver los partidos con cuatro veces más definición. Y si es que aún no lo eres, cámbiate al doble pack inicia de Claro por solo 26.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 36.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Válida hasta el 30 de junio de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Por fin en Chile llega La Jaula de las Locas, uno de los musicales de Broadway más famosos y premiados del mundo. Una historia de amor, libertad, encuentros y risas, con más de 20 artistas y música en vivo. Desde el 15 de julio, vive esta experiencia única en el nuevo Teatro Estudio de Canal 13 en Santiago. No te lo pierdas, pocas funciones, entradas en Ticket Pro.
En este invierno, no te quedes en casa. El Parque Metropolitano de Santiago te invita a reconectarte con la naturaleza.
Recorre sus cerros, disfruta sus miradores y vive sus espacios al aire libre durante todo el año.
Y recuerda, Parque Met también está en tu comuna con parques urbanos gratuitos para ti.
Más naturaleza, más cerca de tu día a día.
Parque Met, más allá del cerro.
Conoce más en www.parquemet.cl y en redes sociales @parquemetmimbu.
Bio Bio junto a ti, hoy en la radio.
Catch pills, ride your cup and chase through.
goddamn. I know you love to make an entrance. Do you like getting paid or getting paid attention? You mix the wrong guys with the right intentions. In the same bed, but it still feel long distance. You're looking for a little more consistency. But when you stop looking, you gon' find what's meant to be. And honestly, I'm way too done with the hoes. I cut off all my X's for your X and O's. I feel my old flings was just preparing me. When I say I want you, say it back, parakeet. Fly your first class through the air, Airbnb. I'm the best you had, you just be comparing me to me. I'ma add this at you. If I put you on my phone and upload it, it'd get maximum views. I came through in the clutch more than lipsticks and phones. Wore your fave cologne just to get you alone.
Don't be afraid to catch feels.
Don't be afraid to catch these feels.
Ride your cup and chase
through.
Hoy en La Radio con Claudia Salas.
Estamos de vuelta cuando son las 21 con 11 minutos y yo les contaba, es una figura emblemática de nuestro país, periodista, realizador audiovisual chileno, muy conocido por el programa Tierra Adentro. Él nació un 27 de septiembre de 1953. Estamos hablando de Paul Landon, muy reconocido, muy querido también en Chile. Y que les comunicábamos, falleció en horas de esta tarde en la clínica alemana. Nosotros vamos a tomar contacto con uno de sus amigos y compañeros de más de 20 años en Tierra Adentro, Gonzalo Silva. Gonzalo, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bien, primero nuestras condolencias. Sabemos que ustedes tuvieron una relación muy estrecha durante 20 años, por lo menos, ¿no?
Sí, claro. Toda una vida de enseñanza, de conocimiento. Paul fue un personaje increíble. Periodista de La Católica, pero amaba la Universidad Austral. Él tenía era máster en desarrollo rural. Hacía una cátedra en la UTAR, pero su papá era agrónomo, por eso tenía esa cercanía con la ruralidad, con el campo. Y el proyecto El Tierra Adentro, bueno, fue un proyecto de vida, no fue un programa de televisión.
Y nace de él, porque él era viajero desde adolescente, ¿no? Le gustaba mucho moverse por Chile.
Exacto, y bueno, en algún momento se tuvo acceso a algo que hacía la Globo Rural en Brasil, se trajo el modelo, se instaló acá. Paul trabajaba, asesoraba en línea del Departamento de Comunicaciones, línea Instituto de Investigación Agropecuaria. Bueno, y se empezó con ese proyecto en un principio como un proyecto de transferencia de tecnología, y después con el tiempo nos dimos cuenta, bueno, eso salió naturalmente, que en la ruralidad está la memoria cultural del país, pues empezó a transformarse en un proyecto cultural tremendo, tremendo, y se abrió otro espacio, o sea, empezamos a hablar de un montón de cosas que estaban pasando en la ruralidad, y en el fondo lo único que queríamos ver, que en eso Paul nunca se equivocó, era darle la dignidad al mundo rural, ¿cachai? Sí. Porque hasta ese momento siempre se miraba la ruralidad como una anécdota, así prácticamente una postal con los guasos quincheros, con unos jotos, claro. Y Paul comprendía la ruralidad desde adentro, no solamente con el componente cultural, sino todo el desarrollo que estaba pasando en la ruralidad, ¿cachai? Porque en el fondo, yo me acuerdo cuando éramos chicos, nos enseñaban en el colegio que el desarrollo de este país era el mar, porque teníamos una costa enorme. Jamás se pensó que este país tan flaco, angosto, pudiera ser una potencia agroalimentaria, imagínate.
Y nos llevó a lo más profundo de ese mundo. ¿No? Y además que, para mí al menos, fue un adelantado a sus tiempos, porque hoy día, claro, hablamos un montón de biodiversidad y energía renovable, pero eso eran temas que ustedes expusieron bastante antes de que se masificaran los términos, incluso.
Sí, yo creo que, o sea, fuimos los primeros. Bueno, yo soy un personaje que ahí era el personaje que hablaba del tema ambiental, porque lo desarrollamos con Paul. De hecho, Paul le puso el nombre al personaje, Oscar Lata. Y nosotros empezamos a hablar de temas de principalmente reciclaje, que es una arista del tema ambiental, de la educación ambiental. Pero en esa época nadie sabía eso, entonces nosotros éramos ecologistas, entre comillas, que te, y era divertido porque la gente se acercaba y había una cercanía. Fíjate que en ese programa se le dio espacio a gente que jamás en la vida pensó salir en pantalla. Sí. Y se le da espacio porque el Paul en ese era muy generoso. Los entrevistados eran los protagonistas de la historia. No es que el periodista se pusiera a preguntar y estaba encima todo el rato a preguntarle. No,
él tuvo que pelearla. Porque la tele se hacía desde un punto de vista súper urbano, le cuestionaban la extensión de su historia, justamente, que volviera a estas personas que lo acogían, que le abrían las puertas de su casa, en los verdaderos protagonistas. Ellos querían anécdotas, solo anécdotas y la cosa rápida, y él decía, no me interesa, yo quiero mostrar la realidad tal cual es.
Bueno, de hecho, después que terminó Tierra Adentro, que tuvo una pasada por Canal 13, que estuvimos ahí bien, después hubo un personaje ahí que denostó, y después estuvo en el Mega, y bueno, y Paul después ya se retiró, hecho una zeta cualquiera, siguió haciendo su doctorado en la Universidad Austral, y en su campo querido que tenía en el interior de Montepatria, cerca de Tulagüen, un lugar mágico, ahí también murió Sergio Larraín, el mejor fotógrafo de Chile. Por algo eligió ahí Paul estar los últimos años de su vida. Y bueno, ya nosotros, que fuimos su equipo, nos dejó un tremendo legado porque no se educó, no se enseñó y nos dio, unas clases magistrales, porque nosotros, fíjate que nosotros cuando partíamos dormíamos en carpa. En esa época no había internet, no había nada.
No, lo daban todo.
Era análogo, todo había que traer, hacíamos 33 programas al año, imagínate viajando, volver a armar, empezar a armar el lunes para entregar el jueves.
Súper agotado también, tremendo compromiso. Sí, increíble. Sí.
Un compromiso porque además lo creíamos y lo sentíamos, entonces estábamos súper comprometidos. Habían muy buenos programas en esa época, bueno, tengo que reconocer también Al Sur del Mundo, un gran programa, pero el Paul tenía esa cercanía con la gente. A pesar que era gringo por todas partes, Paul Landon Pugh, francés, inglés, y era como Bernardo Higgins, y era súper gringo, blanco, que se presusa chupallo.
No, y el nombre también, o sea, claro, no es muy chileno de la ruralidad, sin duda, pero él quería mostrar estas historias, quería desenvolverse con naturalidad. Y por eso.
Y el resultado.
No se veía como esos shows super armados, que hay varios de esos que son gringos. Él era parte de. Ustedes se metían y conversaban y dormían ahí. Y él decía, y que fue aprendiendo un montón. Él decía, yo me comía una araña al trigo y la usaba de antídoto natural. Es como.
Exacto.
Porque creció de alguna manera. Bueno, desde chico, ¿no? Y tuvo historia con un agrónomo que lo marcó de manera particular. Pero también, al final, el resto de su vida, y tú también, porque fuiste parte del mismo proyecto. Lo fue adoptando como parte de sí, de su propia cultura, digamos, a pesar de que eran muchas culturas diferentes porque recorrieron tantos lugares, ¿cierto?
Sí, claro. Y te vuelvo a insistir, o sea, se le dio pantalla a gente que jamás en la vida iba a poder tener pantalla, que tampoco lo querían, sino se trataba de eso, se trataba de conocer ese Chile profundo. Nosotros estábamos en un desarrollo económico súper fuerte, estaba todo pasando tarjeta y llegaba y a Chiloé, y ellos seguían viviendo 25, 30 años atrás, ¿cachai? Con sus propios problemas, ¿cachai? Con su externalidad, con todas esas cosas, y ahí nos instalamos, convivíamos con ellos, estábamos con ellos, éramos muy cercanos. Fíjate que hasta el día de hoy, yo cuando viajo todavía tengo amigos en los lugares que visitamos. Por ejemplo, ahora tengo un gran amigo que está en el sur, en Chaiwín, Valdivia, y yo fui, hicimos un reportaje hace mucho tiempo en esa zona, y cuando me tocó volver, la gente se acordaba que ahí estaba con el abuelo, tenían guardado el reportaje, lo atesoraban con mucho cariño, porque nosotros en realidad mostrábamos con cariño, no éramos los protagonistas.
Básicamente,
protagonista.
Tú viajas al sur y siempre vas a tener donde llegar, ¿cierto? Te queremos.
Sí, y para el norte también, tengo amigos de todas partes, y gracias a esto de poder aprovechar esta herramienta hermosa que es la televisión, poder comunicar, tratarlo dignamente, entonces se construyen amistades verdaderas. Hasta el día de hoy, yo creo que lo van a recordar mucho, lo van a querer porque dejó un bonito legado.
Sí, yo, de hecho te queremos dar las gracias por tu generosidad, por hablar con nosotros, porque es un momento sensible. Te mandamos nuestro pésame, a su familia también, mucho cariño. Esto es reciente, así que todavía no sabemos cómo va a ser su despedida, si va a ser completamente privada o si hay personas que se van a poder acercar a despedirse, porque efectivamente deja su legado y es una persona que le tenemos mucho cariño en nuestro país. Gonzalo Silva, muchísimas gracias por este contacto.
Gracias a ti, chao, buenas noches.
Chao, buenas noches. Son las 9:20 y tenemos conectada a Francisca Morales. Ella es profesora de matemáticas del Liceo Bicentenario de Excelencia Oriente de Rengo, orgullo nacional, porque está entre los más innovadores, no de Chile, del mundo. Y ellos utilizan Minecraft como una herramienta de aprendizaje y eso lo encuentro total. Francisca, buenas noches.
Hola, buenas noches. Gracias por la invitación.
No, primero, felicitaciones.
Muchas gracias, estamos muy contentos. Toda la comunidad está feliz con esta, con este premio, con esta nominación.
Me imagino, ¿cómo se enteraron?
Bueno, hay todo un proceso de postulación y fuimos pasando etapas.
Ya. Yeah.
Entonces, en algún momento nos enteramos, pero teníamos que estar top secret. Y ayer fue la noticia para toda la comunidad.
Ya. Ustedes fueron seleccionados entre las 10 escuelas finalistas del World's Best School Prizes 2026, que es uno de los reconocimientos educativos más importantes a nivel mundial, que distingue establecimientos que están transformando la educación en diferentes categorías, ¿no? Y ustedes competían en la categoría innovación gracias al desarrollo de MateCraft, que es una metodología pedagógica que integra la lógica de los videojuegos, que es algo de lo cual los niños saben un montón, con el aprendizaje de las matemáticas. ¿A quién se le ocurrió esta idea? Y que para los niños obviamente fue súper útil y hoy día les entrega también este reconocimiento.
Bueno, cuando volvemos de la pandemia, no había mucha motivación para aprender matemáticas.
Me imagino.
Y quizás no solo matemáticas, distintas asignaturas. Entonces con los profesores del departamento empezamos a pensar ya, pero ¿cómo podemos motivar a que nuestros estudiantes quieran aprender matemáticas? Y ahí nos hicimos la siguiente pregunta: ¿qué es lo que más hicieron durante la pandemia? Y ahí se nos vino el concepto videojuegos. Y desde ahí empezamos a recorrer distintos videojuegos junto con los estudiantes, nos iban mostrando cuáles eran los videojuegos que ellos más usaban, hasta que llegamos a Minecraft. Y ahí empezamos a desarrollar una metodología que permitiera que los estudiantes se motivaran con este estudio. En el primer año solo hicimos como un campeonato, principalmente con resolución de problemas que iban netamente ligados a la geometría. Pero después, cuando fuimos conociendo más el videojuego, un día yo les dije, oye, ¿por qué no enseñamos números? Y se lo presenté a los profesores, les gustó la estrategia y empezamos a trabajar en función de esa metodología MateCraft, que principalmente apuntaba a los estudiantes que ingresan a nuestro liceo, que son los niños y niñas de séptimo básico.
Ya, y me imagino motivadísimo. Yo nunca he entendido mucho el Minecraft, la verdad, me es bastante ajeno, pero entiendo que los niños se lo dan vuelta. Entonces, para ellos debe haber sido súper motivante, que a mí al menos me costaba un montón motivarme para entrar a las clases de matemática, pero me gusta que ustedes finalmente se estén dando cuenta de cuáles son las inquietudes de los niños y usen eso como una herramienta para que puedan aprender.
Sí, al principio fue muy extraño. Los niños nos decían, profesora, ¿realmente voy a aprender matemática jugando? De hecho, para los apoderados fue peor. Era como,
claro.
¿Van a jugar o van a aprender? Y ahí lo que empezamos a hacer, participar en las reuniones de apoderados, le íbamos a explicar a los apoderados de qué se trataba. Construimos un reglamento de uso del videojuego junto a los apoderados.
Ya.
¿Y
cómo era ese reglamento?
Bueno, para nosotros. ¿Cómo?
¿Cómo era ese reglamento de uso del juego? ¿Como limitado?
Ese reglamento era limitado. Tenía una parte que se hacía en el colegio y otra parte que se hace en la casa.
Ya.
Entonces, por ejemplo, si el estudiante tenía que usar el videojuego solo cuando la profesora lo indicaba, no podía usar el celular para otra actividad mientras estaba en la clase. En la casa solo lo podía usar para una tarea o cuando los padres le dieron la autorización para jugar de manera libre.
Claro.
Ahora entonces nosotros, papá, antes de... ¿Sí? ¿Cómo?
No, te escucho.
Antes de empezar cada clase, empezábamos leyendo el reglamento. Todas las clases leíamos primero el reglamento. Si un estudiante no lo cumplía, el apoderado no iba a informar. Y ya ese estudiante no podía usar Minecraft durante la clase.
Ahora, los papás al principio eran medio reacios a la idea. Es como cuando en el colegio, al menos en mi época, lo más tecnológico que había era que nos ponían películas, ¿no? Y era como, ¿pero van a estudiar o van a ver tele? Y en este caso, claro, estaban dubitativos, pero empezaron a ver resultados y se fueron motivando también los papás.
De verdad que para nosotros igual era como un poco temor, porque era en el año 2022 donde primera vez que lo probábamos. Entonces, siempre cuando tú innovas está como ese miedo de que va a resultar o no va a resultar. Sí. Entonces estábamos como seguros de que cómo llevar a cabo la metodología en el aula. Sin embargo, los resultados que esto podía obtener, podíamos obtener, quizás eran muy distintos a lo que pensábamos. Pero ¿sabes qué? Fueron muy buenos. Tuvimos muy buena experiencia con los estudiantes sobre el uso del videojuego. Creo que solo en una oportunidad tuvimos que hacer algunos cambios.
¿Ya?
Y ahí nace, por ejemplo, que tengamos los cubos de madera para que los niños que no pueden usar el videojuego, que no les gusta el videojuego, puedan hacer lo mismo, pero con los cubos que nosotros tenemos sin usar el videojuego. Y los resultados fueron muy buenos. No sé, fue algo muy mágico porque los niños empezaron a sentir que sí podían aprender, que sí podían responder una prueba estandarizada. Nosotros somos un liceo bicentenario.
Sí.
Entonces, también teníamos que responder a las pruebas bicentenario donde no había Mathecraft. Y eso es lo que permite Mathecraft hoy día, que los estudiantes puedan aprender matemáticas de una manera profunda.
Claro.
Y que no es solo jugar. Es decir, aprendo jugando, pero aprendo una matemática profunda que me permite responder un SIMSE, una prueba día, una prueba bicentenario. Y eso para nosotros es espectacular.
Ahí me podrían haber enseñado matemática con Barbie. En una de esas, ahí sí habría aprendido, porque el resto nunca funcionó. Ahora, ustedes además son de Rengo. Me parece un tremendo ejemplo en un país que es tan centralista, ¿cierto? Lamentablemente. ¿Hay otros colegios o liceos que se les han acercado para preguntarles cuál es la fórmula de Mathecraft y para poder incorporarla ellos también?
Sí, de hecho nosotros cuando vimos muy buenos resultados, lo quisimos compartir con profesores de la provincia de Cachapoal.
¿Ya?
Hicimos un taller donde invitamos a todos los colegios de la provincia de Cachapoal y fueron muchos profesores, y donde les dimos a conocer nuestros resultados, nuestra metodología. Y después, eso fue en el año 2022, después en el año 2023 ya hicimos un taller más específico y ahí nace un grupo de estudiantes que llamamos el Team Mathecraft, que son estudiantes que le enseñan a los profesores el videojuego y además la matemática asociada. Y también se lo enseñan a sus compañeros nuevos que van llegando al colegio y ahí hemos recorrido escuelas, y distintas reuniones de directores, por ejemplo, que nos invitan para que conozcan la metodología y para que la puedan implementar en su escuela.
¿Y qué se viene ahora? Porque la entrega de este premio es de una organización que está radicada en Londres. ¿Ustedes tuvieron contacto con ellos después?
Nosotros estamos ahora en un periodo de votación,
¿ya?
Porque estamos en las 10 escuelas. Se eligen 10 escuelas, las mejores de esta categoría, que para nosotros es innovación. Y hay una votación popular que va a durar desde ayer hasta octubre, donde esperamos que todos los chilenos y chilenas voten por nosotros.
¡Ah, podemos votar nosotros!
Sí, sí.
O sea, si mandamos receta y a Adam Levine lo funan cada vez que abre el Instagram, ¿cómo no vamos a ser capaces de ir en masa a votar?
Sí, eso vamos a pedir, que nos ayuden, que entren a la... Nosotros vamos a publicar algunos videos y con el link incorporado para que las personas puedan votar por nuestro liceo, puedan conocer la metodología Mathecraft y puedan ver que es simple y que cualquier comunidad educativa la puede usar. Hoy día nosotros hemos hemos ido escalando con esta metodología. En un principio era como caro aplicarlo, era mucho trabajo para los profesores, pero a medida que fueron pasando los años, lo fuimos como abaratando un poco en los costos y también haciendo actividades que permitieran un buen aprendizaje en los estudiantes y reducir un poco el trabajo de los profesores para que sea interesante aplicarlo y que no sea un agobio dentro del aula.
Sí, total. Hay otros también establecimientos en Chile que están reconocidos y que me parece muy, muy bueno. El 2025, el Kingston College de Concepción se transformó en finalista de este premio en la categoría Acción Ambiental, que ese también es un temazo, y por suerte a las nuevas generaciones se le está enseñando eso desde muy chiquitito, o sea, desde el jardín. Tu caso, me imagino que hay una especie de sinergia que se conversa entre los otros liceos bicentenarios, que se están haciendo mallas más o menos parecidas, incluso más allá de lo que indique el Mineduc, dentro de las iniciativas propias de cada establecimiento, como lo que están haciendo ustedes, y me parece muy original.
Sí, nosotros estamos dispuestos a compartir nuestra metodología no solamente con liceos bicentenarios, sino que con la escuela que nos pida mostrar lo que hacemos. Hemos ido a varias escuelas de la comuna, ahora vamos a empezar una gira Matecraft después de las vacaciones, vamos a hacer el lanzamiento, porque lo que queremos es que, y es una como una mirada que tiene nuestro establecimiento, de que toda la comunidad educativa, si les gusta la metodología, la puedan utilizar.
Eso.
Y ahí no solamente le enseñamos la matemática asociada, sino cómo el grupo de profesionales que trabajamos en el establecimiento trabaja en función, ¿cierto?, de esta metodología.
Total,
porque
sí,
aquí estamos muchas personas involucradas, pues, las sí, personas pues de informática, profesores.
Sí, un tremendo trabajo detrás, y que así que cuando se pueda votar, vamos a ir todos en masa a votar para que ganemos. Francisca Morales, profesora de matemáticas del Liceo Bicentenario Excelencia Oriente de Rengo, muchas gracias por conversar con nosotros.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Les tengo una pregunta. ¿Ustedes abrigan a sus mascotas, le ponen ropita? ¿Creen que eso es humanizar lo que es malo? No, no lo es. Vamos a hablar con una experta al regreso de esta pausa. Esto es Hoy en la Radio.
Oye, amor, ¿y si cambiamos el auto?
Pero si este está como nuevo.
Tiene 200.000 kilómetros ya.
Ay, pero a los niños les encanta.
Ajá, no pueden ni abrir las puertas.
Es que vamos a tener que andar por todo Chile buscando un auto.
Tranquilo, que yo sé dónde buscar. En Movicenter.
Con ganas de cambiar el auto, ven a la ciudad del automóvil y encuentra tu auto favorito entre más de 50 marcas y 500 modelos. Lo puedes probar, comparar y cotizar en el mismo lugar. Te esperamos en Américo Vespucio Norte 1155, salida 4, Huechuraba. No le des más vueltas y ven a Movicenter, la ciudad del automóvil.
La Copa Chile no se detiene en Bío Bío Deportes. Mañana nos vamos al Estadio Claro Arena para ver a los Cruzados ante el equipo de Chupete Suazo. Desde las 20 horas, Universidad Católica, San Luis. Domingo, aterrizamos en el Estadio Nacional, donde la U quiere mantener el buen tranco. Desde las 17:30 horas, no te pierdas Universidad de Chile, Unión San Felipe. Y el lunes, en día feriado, no paramos con actividad en el viejo y querido Estadio Santa Laura, donde el local recibe nada menos que al líder del fútbol chileno. Desde las 19:30, juegan Unión Española, Colo Colo. La Copa Chile se vive con todo en Bío Bío Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
Celebramos 45 años del circo más famoso de Chile, Los Tachuela. Funciones lunes a sábado 17:30 y 20 horas. Domingo 15:30, 18 y 20:30 horas. Valdovinos con Las Industrias. Entradas en boleterías y passline.com. Los Tachuela, patrimonio de la cultura de la humanidad.
Lleno de... Por favor. Aramco te llena de potencia con Aramco ProForce 97. Maximiza la potencia, aceleración y rendimiento de tu motor. Aramco ProForce, libera la potencia de tu motor. Visita aramcostaciones.cl para más información sobre los beneficios de los nuevos combustibles.
Hello, tejanos. Texas Ribs, el auténtico sabor americano. Disfruta nuestro corte de carne angus, hamburguesas, pastas y las incomparables baby back ribs favoritas de la casa. Ven con amigos o en familia y vive la mejor experiencia con música, ambiente y comida tejana. Texas Ribs, Parque Arauco, 5 Costanera, 5 La Florida y muy pronto en 5 Alto Las Condes. La verdadera experiencia tejana en Texas Ribs, baby. ¡Yeeha!
Comenzó el De Cruz Verde, exclusivo para socios del club. 60% de descuento en la segunda unidad en dermocosmética, en productos seleccionados de marcas adheridas. Misma marca de igual o menor valor. Excluye packs. Cruz Verde, precios bajos, más cerca de ti. Bases y condiciones en cruzverde.com.
Son las 21:35 minutos, está jugando Uruguay con España, así que en cualquier minuto viene Felipe Espina a interrumpirnos. Pero el Mundial no son solo goles, no solo la pelota, y hay una jugada maestra de una marca que todos conocemos, que se llama Levi's. Contra la FIFA, la controversia se originó por la estricta política de estadio limpio de la FIFA, que exige eliminar los nombres comerciales y logotipos de las marcas que no patrocinan el torneo. Y estamos hablando del Levi's Stadium, que queda en California. Y resulta que la FIFA dijo, no pueden tener esos letreros, a pesar de que Levi's había pagado pero miles de dólares por tener su marca ahí. Bueno, ellos decidieron reaccionar a través de redes sociales como una curiosa maniobra y decidieron tapar el logo de Levi's porque la firma, como no está entre los auspiciadores ni protagonistas ni protagonizadores del evento futbolístico, los iban a terminar multando. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a pagar esa plata? Vamos a aprovecharlo. Y entonces compartieron un video donde se ve como el logo rojo de la empresa fue tapado con una funda blanca, que casi que parecía una sábana. Esto como respuesta de la FIFA. La respuesta de la marca fue, en lugar de entrar en esa disputa legal, capitalizaron la restricción y aprovecharon la silueta del logo, que aún se traslucía y de hecho guarda la forma todavía, para viralizarla en redes sociales y cambiándola incluso como su foto de perfil de Instagram. Si ustedes hoy día se meten al Instagram de Levi's, en vez de que diga Levi's, va a salir este logo tapado con esa tela blanca. Resultado, un impacto mediático gigante y sin ningún costo publicitario, logrando una exposición que rivaliza con las marcas que desembolsaron también millones de dólares para ser patrocinadores oficiales. Ahí estamos viendo el Instagram de Levi's, una muy celebrada ingeniosa estrategia publicitaria que luego fue replicada por Heinz, como estamos viendo ahí, y también por Gillette. En el caso de Heinz, ellos decidieron, porque no podían usar el ketchup en los restaurantes asociados, etcétera, entonces taparon con esa cinta negra la parte que dice Heinz, pero sigue siendo súper reconocible el ketchup. Y en el caso de Gillette, esto sí lo hicieron con inteligencia artificial, en vez de tapar las letras, que se las taparon de hecho con una cinta azul, le pusieron espumita, ya todos sabemos de qué se trata. Así que me parece una súper buena manera de contestar a las restricciones que le pone la FIFA a las diferentes marcas en el contexto del Mundial. Son las 21:38, AgroConnection, garantía de soluciones confiables y efectivas para lograr cultivos de máxima calidad y rendimiento. Visítalos en agroconnection.cl. Cuéntenos en el chat si ustedes abrigan a sus queridas mascotas. ¿Qué mascotas tienen? ¿Cómo se llaman? ¿Si usan chalequito? Y todo eso, porque vamos a estar hablando con un especialista sobre el tema, sobre todo que hace tanto frío, al menos acá en Santiago. Y nos vamos a la música. Escuchamos a Denise Rosenthal, Lucha en Equilibrio.
Lo que soy, lo que mi abuela, mi madre le dio, lo que mi madre a mí me enseñó, es un ritual, una contemplación, una autovalidación. Muevo mi pelo y al son bailo yo, muevo cadera y quemo todo el dolor. Mi decisión.
dolor. Esto ya no es prohibición. Estos son mis colores de liberación. Fuera de tu rango de control, es mi decisión. No, 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 no me digas que esto es pretensión. Boca roja pa' mi corazón.
Compartiendo tus opiniones hoy en la radio.
Estamos de vuelta, son las 21:42. Yo les preguntaba si ustedes abrigan a sus mascotas. Hay gente que le molesta. Yo encuentro que está perfecto, sobre todo en el caso de algunos perritos que así lo requieren porque tienen pelo corto, o porque tienen cierta edad, o porque tienen alguna enfermedad, o simplemente porque está haciendo mucho frío. Pero esa es mi opinión nomás. Se lo vamos a preguntar a una experta, ella es Viviana Valenzuela, de Calm Vet. Y entonces le vamos a preguntar, ¿es bueno ponerle ropa a los perros en invierno? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, muchas gracias por la invitación.
Para que nos ven en BioBio TV, tenemos una imagen preciosa de un perrito columpiándose atrás con chalequito, y muchos otros perros con ropita. ¿Está bien o está mal? O
es una pregunta.
Viene entrando Gastón. Perdón, es que yo me desconcentro fácilmente y este gato yo me lo quiero comer, básicamente. Entonces, ¿es relativo?
Es relativo porque también depende de varios factores. Por ejemplo, tenemos mascotas que ellos tienen un perro, pero también me desconcentró el gatito que es muy bonito.
Es lo más pochocho que hay.
Hola.
No le gusta mucho el Lupa, pero aquí.
Un poquito. Sí. Un poquito para tus fans. Mua, mua, mua. Ya. Gastón, estás en la tele, estás en BioBio TV, Gastón. Cambia la cara y ponle más onda. Yo sé que me odias porque te doy muchos besos.
Bueno, entonces, perritos.
Los perritos, hay perritos que tienen pelaje continuo, significa que les crece siempre el pelito. Y otros perros que cambian el pelo la muda según la estación del año, en este caso. Por lo tanto, depende de la mascota, del perrito en sí, de la raza, de la mezcla de raza que sea nuestra mascota, para ver si se recomienda abrigarlo o no.
Porque hay perritos que se ven literalmente tiritando.
Sí.
Y que son flaquitos, exacto, o que son de raza más chiquitita.
Sí. Hay perritos que tienen el pelaje muy cortito, además tienen poca cobertura de grasa, sí, y se requiere un soporte adicional para que tengan una idea de estar confortables en esta época, sobre todo de invierno, que las temperaturas son demasiado frías.
Gastón, no me usé el teclado. Es que Gastón es muy trabajador también. Yo he visto también que hay perritos que salen en coche y hay gente que también les molesta. Pero hay perritos que efectivamente no se pueden mover bien y que es importante que de todas maneras tengan los estímulos de la calle, que puedan olfatear. Y entonces yo creo que sí es recomendable que salgan de alguna manera, porque a veces uno los puede portear, pero también te puede pesar y los puedes llevar juntitos en coche, ¿no?
Sí, de hecho hay que tener varias consideraciones. A veces los mismos médicos veterinarios nosotros recomendamos que salgan de esa forma a pasear porque tienen patologías de base y por lo tanto no pueden caminar porque tienen problemas osteoarticulares.
o porque vienen saliendo de alguna, por ejemplo, una cirugía. Entonces, el paseo es fundamental, pero también hay que permitir que las mascotas puedan bajar, si es que es posible, en estos casos de los perritos que andan en coche, bajar y contactarse con otra mascota, sí, comunicarse con otras personas y así sociabilizar.
Fran, querida, están mandándonos por WhatsApp nuestros auditores fotitos de sus animales. Las vamos a ir procesando para ver si las podemos mostrar en BioBio TV. Tenemos a Venecia, que es una gatita, que nos dice Amelia que ella la abriga para ir a la veterinaria o solo para la foto, porque a los gatos no les agrada, ya que deben acicalarse. Yo tuve una gatita que la traté de vestir alguna vez y como que se caía, como que no le gustaba para nada, se tiraba al suelo. Y Héctor tiene un Yorkshire que también lo abriga. Y bueno, la gente en realidad está muy contenta porque está Gastoncito acá en el estudio y lo están viendo a través de BioBio TV. Yo he visto muchos perritos que también en algunos lugares donde se escarcha y qué sé yo, y les ponen botitas. Y que eso lo hemos visto también en el verano y que es súper importante, sí, para que no se le quemen los cojines de las patitas, ¿no?
Así es. La protección de sus cojinetes es muy importante, no solo en la época de calor, sino también en las épocas de frío, porque pueden producirse lesiones y en el frío también tenemos el factor de la humedad. Entonces, yeah, si los perritos salen a pasear donde hay pasto húmedo o el terreno está húmedo, también pueden contagiarse o enfermarse de alguna patología en sus miembros, en sus patitas. Está viendo Gastón que tiene la orejita, la puntita de la oreja.
Sí, porque acá somos muy responsables.
Sí, está esterilizado.
Y Gastón está esterilizado, por supuesto.
Sí. Me llama la atención. Y tiene ahí el tatuaje de esterilizado.
Sí, acá somos muy responsables y de hecho Gastón recibe muchísimo, muchísimo amor. Más del que él quisiera probablemente.
Sí.
Porque todos nos volvemos locos por él. Y los perritos, mira, acá nos mandan otra gatita que se llama Lía y que duerme a los pies de su mamá, porque buscan calor, obviamente. Gastón, cuando está la estufa prendida, no lo saca ahí de ahí, pero ni por si acaso. Y los perritos, y yo los he visto con chalequitos que lo hacen sus propios tutores, o que van a comprar, porque hoy día el mercado de las mascotas es una cosa. Yo estoy tan arrepentida de haber estudiado periodismo y ciencias políticas. Yo debía haber puesto una tienda de mascotas hace 10 años y hoy día estaría forrada, porque hay tantas y hoy día tienen tantas necesidades que antes se pasaban por alto, que también venden ropita para perros, venden incluso esos típicos impermeables amarillos con gorrito, sí, para los animales, porque también es cierto que cuando llueve, que tienen pelaje largo, quizá no les gusta mucho el secador de pelo y también está bueno que los podamos proteger de la lluvia, ¿o no?
Sí, siempre es importante protegerlo de cualquier tipo de inclemencia climática, la lluvia es un factor fundamental. Pero también otra recomendación, si el perrito no tolera el abrigo, podríamos proteger la vía aérea, la zona del cuello con un cuellito.
Ah, ¿como esos cuellos que esos
sí,
de polar?
De polar.
Ah, le
cuando
compramos
lo sacamos
cuello
a pasear, yeah, le compramos un cuello y para proteger la vía aérea y eso, estén calentitos también. No es necesario que esté acostumbrado a la ropa, hay perritos que no toleran la ropa, le produce bastante incomodidad, obviamente no hay que forzarlos. Y en este caso, si no podemos, como sugerencia, es cubrir la vía aérea superior, que en este caso para que esté calentita.
Ya, o sea, en el fondo tenemos que preocuparnos de que sea de la talla adecuada, que no le moleste justamente en las patitas, o en la, ¿cómo se llama la zona axilar en los
la
perros?
Zona axilar igual.
Ah, tal cual, ya, sí, que no les moleste ahí.
Exacto.
Para que no se irriten, para que tengan libertad de movimiento.
Sí.
Y hay algunos que igual están acostumbrados y que saben que cuando llega la palabra mágica de paseo, van ellos mismos a donde está la ropita porque saben que tienen que ponerse el chalequito.
Y la ropita también, ojo de no mantenerla durante todo el día.
Eso es súper importante.
Porque hay perritos que tienen el pelaje largo, por lo tanto se tiende a motar, a producir acúmulo de humedad en la zona y podrían tener patologías dermatológicas. Entonces, súper importante, si en nuestra casa estamos confortables con una temperatura adecuada, realmente los perritos no necesitan que tengan una ropita dentro de la casa.
Por ejemplo, si para nosotros la temperatura de confort se establece en general los expertos entre los 21 y los 22 grados, a veces los 23, en el caso de los perritos, ¿cuánto es?
Bueno, en general es como similar,
¿ya?
Pero también tiene relación si el perrito tiene o no tiene un manto y el pelaje aumentado, por así decirlo.
Ah.
Los perritos chasconcitos, ellos tienen harta protección, o los que son más gorditos también tienen una capa de grasa que los protege,
sí,
del frío. Entonces hay que ver caso a caso, pero en general es como lo mismo.
Claro, o sea, el perrito lo ideal es que esté bien peludito en invierno nomás.
Sí,
no,
no se recomienda recortar, pero el cepillado siempre.
Ya,
Siempre tiene que estar cepillado.
Sí, siempre. Ahora, ojo con eso, porque también hay personas que llega el verano, que está cada día más terrible los veranos, altísimas temperaturas, y que les suelen cortar el pelo. Primero hay un tema que es la radiación solar, dependiendo, por ejemplo, si es un poodle y les cortan mucho el pelo, que de hecho uno le ve la piel, se ve rosadito. Uno, la radiación solar. Segundo, que hay muchos perros que su pelaje largo les ayuda a regular la temperatura, ¿no?
Toda la razón. De hecho, hay estudios que no se recomienda el corte de pelo como tan a ras, porque el pelo tiene una función termorreguladora. Por lo tanto, en verano tampoco se recomienda recortar hasta que se le vea la zona de su pelaje, inclusive la piel, porque pueden producirse quemaduras severas y el paciente puede terminar hospitalizado o quizá en una clínica, en una consulta. Así que hay que tener ojo con eso, porque además son un aislante térmico el pelaje.
Exactamente. Los cambios de temperatura, porque ya los gatitos, los perritos igual les da frío, les gusta el calorcito, y cuando uno prende, por ejemplo, el aire acondicionado con aire caliente en la casa, a mí me pasaba con mi gatito que cuando yo hacía eso, él se subía a su torre porque le gustaba que le llegara el aire directo y se me resfriaba un montón o le daba tos porque se secan las vías respiratorias, y a nosotros nos pasa lo mismo. Uno no debería prender esos aparatos sin tener un humidificador, etcétera. Pero también esos cambios de temperatura y la calefacción les hacen daño y pueden tender a enfermarse también.
Sí, es cierto eso, y además cuando los sacamos a pasear. Por ejemplo, nuestra casa está calentita, tenemos una temperatura súper buena y nos hacemos como una transición entre en una habitación, por ejemplo, que esté un poco menos temperada antes de sacarlo a pasear, y podríamos generar estos cambios bruscos de temperatura y estar más expuestos a las enfermedades respiratorias en esta época.
Me están mandando ahora un pug con ropita que se ve lo más lindo que hay. Y están preguntando también en el chat, Jackie dice, ¿cómo se tapa la vía aérea superior con un cuello de polar?
No es taparle la vía aérea superior, es calentarla. Ponerle el cuellito en la zona de la tráquea, yeah. Pero no significa que tengamos que taparle la nariz o el hocico. No, es solamente que mantengamos calentita la zona del cuello.
Del cuello. Claro, así como nosotros no nos ponemos una bufanda, a pesar de que yo la bufanda me la pongo como hasta los ojos.
Ahora, ojo también, porque si no lo tolera, obviamente no hay que forzar a la mascota y no ponerle nada. Pero no, una recomendación.
Pero igual se puede ir abrigando de a poco si es que es necesario en algunos perritos, ¿no?
Sí, si es necesario se puede abrigar. Inclusive, no sé si han visto perritos de la calle. Perritos callejeros que los abrigan igual y ellos andan con su chaquetita de polar, pero ahí lo importante es ver que no estén húmedas, que no estén mojadas o después de una lluvia, preocuparse sobre todo los perritos de la calle para que le saquen nomás la ropita o contactarse. Algunos tienen su chapita como con algún encargado, un número, y ahí sacarle la ropita, ¿verdad? Y que no se enferme.
En invierno, los humanos solemos... me están mandando unas fotos de unos perritos como con el chal encima, que no encuentro lo más tierno que hay. Y al lado la estufa, por supuesto. Y veo por atrás que efectivamente están viendo Bio TV. ¡Mira, ahí está! Ahí está, mira, se llama super, Lorenzo.
Súper abrigadito.
Y está abrigado como hijo único, pero porque ahora va a salir a dar una vuelta el Lorenzo.
¡Ah, excelente!
Sí, se están preparando para eso.
¡Qué lindo!
Sí, muchos perritos con mantitas nos están mandando. ¿Qué pasa en el caso de que adentro de la casa haga frío? Porque pasa también. Y si, además que aun cuando uno le da frío, siente que su hijo tiene frío, y en muchos casos el hijo puede ser el perrito o el gatito, entonces te dan ganas de abrigarlo. ¿Puede dormir con alguna cosita más suelta de polar que funcione como pijama, o la noche mejor se lo sacamos, solo para el paseo?
Sí, lo importante es mantener a nuestra mascota con una temperatura adecuada, confortable.
O sea, puede dormir con pijama.
Si lo tolera y está confortable, puede dormir con pijamita o con su ropita. Pero también ahí seguimos insistiendo que ojo con el tema del pelaje, del pelito largo, del cepillado, para que no se formen estas motas, claro.
Y cuando tienen las motas, bueno, las corten cuando es necesario, ¿no?
Exacto. Sí. Y no se genere después un pelito que es muy apelmazado y ya no tiene solución. Finalmente termina rasurándose para no causarle algún daño futuro.
Nos mandaron a otra perrita también con mucha mantita y con su ropita de polar que se llama Piruja. Y ella la manda Mónica.
Te quería preguntar también, mira, más fotos, ahora nos están mandando muchas mascotas y me encanta verlas. Ahí estamos viendo el gatito, claro, el gatito es distinto. El gatito, ponle un lugar calentito, ponle una mantita para que se acueste arriba, pero ropa, idealmente no la toleran muy bien.
Sí, y el gatito nos busca, el gatito sí, cuando vive con nosotros, busca el calor, se acerca a nosotros, quiere dormir con nosotros. Entonces el gatito va a buscar igual alguna zona confortable para que esté calentito.
Total. Y el ahí está la piruja, linda con su mantita arriba, exquisita. Y ya, cuando los bañamos en invierno, yo creo que ahí es súper relevante también el cómo lo hacemos, porque puede ser en la casa, pero también a veces no podemos. Y existen, hay algunos servicentros incluso que tienen como un lugar para bañar a los perritos y tienen secador y todo. Pero hay que tener mucho cuidado de secarlo súper bien en esta época para que no tengan infecciones o hongos en las orejas. ¿Cómo lo recomiendas tú?
Sí, el baño idealmente que no sea tan seguido, máximo una o dos veces en el mes. Y depende también de cómo esté el perrito, porque hay perritos que en realidad no necesitan bañarse porque no están expuestos tanto a agentes externos como suciedad, barro, que sea algo como más necesario bañarlo. El cepillado es fundamental antes de bañarlo, no después, porque los perritos de pelo largo que tienen estos nudos, si uno los moja, estos nudos se apretan más. Entonces el cepillado es importante antes del baño. Y también se recomienda ponerle motitas de algodón en los oídos para evitar que se moje, que entre el agua. Es una de las formas. Secarlos muy bien con toalla al principio, después con secador, y preocuparse de que esté muy, muy, muy sequito, porque, claro, puede generar algún problema.
Los paseos cuando hace mucho frío, por ejemplo. Yo estaba viendo en la Dirección Meteorológica de Chile y para el domingo se esperan extremas de -1 y 17. Y uno los puede tener acostumbrados al paseo tempranito en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche el último pipí, qué sé yo. Cuando hay -1 y está escarchado y todo, y además vienen de un ambiente calentito porque se acaban de levantar, ¿ese debería ser un paseo más corto?
Debería ser un paseo más corto si es estrictamente necesario, porque nosotros tenemos que educar a nuestras mascotas a que puedan realizar sus necesidades tanto en nuestra casa como fuera de la casa, inclusive en los departamentos. Me refiero a ambientarles un lugar de bañito para que en estos casos, por ejemplo, las temperaturas muy bajas, ellos puedan realizar sus evacuaciones en la mañanita en la casa, y ya cuando las temperaturas empiezan a aumentar, ahí sacarlos a pasear.
Sí. Mira, la Mari nos mandó su gatito, no nos puso el nombre, pero está ahí atrás, y eso lo encuentro ideal, que cuando uno le pone la camita o la mantita de chiporro, y eso ya con eso les da calorcito.
Sí, no, aparte un gatito de pelo largo.
Además, porque tiene pelo largo, ahí tienen abrigo suficiente, ¿no?
Sí, y bueno, y tiene unas manchitas súper bonitas en su carita.
Sí, es preciosa. Tenemos más, tenemos a Goku, a ver si alcanzamos a ponerlo. ¡Mira él! Él también lo voy a buscar porque nos habían mandado ese perrito hace un rato.
Está una frazadita.
Sí, él se llama Rocky, mira el nombre que tiene. Enano Rocky. Nos escribe Angélica de Puente Alto, es un chihuahua rescatado. Dice que es muy friolento, esos perritos que tiemblan, pero dice, trato durante el día de sacarle por ratos la ropita y lo saco al solcito cuando calienta un poco.
Sí, bueno, igual los perritos les gusta descansar en el solcito, así que también ellos buscan calor.
Y él es otro perrito que se llama Goku. Mira ese chaleco precioso. Lo que me gusta además es que a veces las abuelitas, las mamás, les tejen ellas mismas el chaleco.
Sí.
Sobre todo cuando una ya no está dándole nietos, por ejemplo, a la abuela.
Un perrito.
Que se tienen que conformar con el perrito del gatito. Y es el nieto. Y les terminan haciendo ropa. Lo encuentro genial.
Se parece a Gastón.
¡Ay, sí! Ese gatito se parece a Gastón. Es verdad. Es verdad, se parece a Gastón. Y qué bueno que ahí se llevan bien. Porque perros y gatos, efectivamente, si uno los acostumbra de chiquitito, se pueden llevar bien. Ayer había un perrito acá en la radio y Gastón estaba lo más intrigado que hay. Y yo le decía, Gastón, ven al segundo piso mejor. Y no, y Gastón iba a buscar al perro, que no paraba de ladrar. Así son. Muy bien, te queremos dar las gracias. Nos queda claro entonces que no hay que estigmatizar a la gente que quiere vestir a sus perritos y que a la gente. Hay gente que alega, no sé si al final es cosa de cada uno, que alega que están humanizados, que qué sé yo. Lo importante es que es el bienestar de ellos y que estén calentitos cuando así se requiera, ¿cierto?
Y siempre asesorarse con el colegio médico veterinario, con médicos veterinarios de cabecera, para que cualquier duda
consultar a los especialistas.
Perfecto. Viviana Valenzuela de Colmvet, es bueno entonces, nos dice, en caso de que sea necesario ponerle ropita a nuestras queridas mascotas. Muchas gracias por venir.
De nada, y gracias por la invitación.
Chao, chao.
Chao, chao.
Nos vamos al informe.